SER Podcast. En la cadena SER, la hora extra, con Dani de la Fuente.
En el principio fue el verbo, la palabra, leemos en el Antiguo Testamento, pero antes que el logos fue primero el mito, nos recuerdan escritores como Ramón Andrés, Mónica Ojeda o José Ovejero. La música, escribió el filósofo y musicólogo Vladimir Jankélévich, la música es el original, el ser, una experiencia inmediata, pura y viviente. Las palabras son la copia, una descripción a posteriori de esa experiencia. Los sonidos, latidos, ritmos, vibraciones despiertan los cuerpos. De este lenguaje más universal que el de la palabra, el de la música, está lleno este episodio de La Hora Extra. Bienvenidos y bienvenidas. Tenemos jazz, música clásica y una rave muy variada para reflexionar sobre el presente, porque la música también es política. El escritor Sandro Veronesi, preocupado por el auge del fascismo y del racismo, la dramaturga María Velasco sigue indagando en nuestra identidad marcada por el otro, por el alien. José Sacristán nos recuerda la responsabilidad que tenemos todos en lo que votamos y Patti Smith pide paz. Empezamos. Sandro Veronesi, benvenuto a La Hora Extra.
Grazie.
Sandro es escritor y periodista, nos escucha desde Radio Barcelona y no nos estamos viendo las caras porque yo estoy en Madrid, solo oímos nuestras voces. En Septiembre Negro, su última novela, publicada por Anagrama en español y por Periscopio en catalán, leo que el problema de escuchar a escondidas es que oímos lo que las personas se dicen, pero no las vemos cuando lo dicen y podemos llamarnos a engaño. ¿No es esta, Sandro, la magia de la radio, o era la magia de la radio al menos antes de la llegada del vídeo, el poder hablar y escuchar sin ser visto?
Anche quando c'era già la televisione, la radio ha avuto una stagione gloriosa.
Incluso cuando ya había televisión, la radio tuvo un tiempo glorioso que duró hasta finales del siglo XX, mientras existió el aparato de radio. Duró hasta que la señal de radio migró a los teléfonos móviles y otros dispositivos. La radio, incluso los pequeños transistores, tenía una potencia enorme, también porque podía cubrirlo todo con poco coste. Y mi protagonista, que es un fanático a rabiar de los deportes, de cualquier deporte, porque no los ha practicado, solo los ha visto, es un gran radioyente de los 70.
Es un grandísimo escoltador de radio en los años 70.
Este chico escucha en bucle este tema que estábamos escuchando, The Cat, del increíble Jimmy Smith. ¿Es una canción que a ti te ha marcado o es una excelente introducción a la música de aquellos años?
Ecco, yo l'ho presa proprio come l'introduzione di Gigio alla musica di quegli anni, che era formidabile gli anni
70. Bueno, es una introducción para Gigio a la música de aquellos años que fue formidable. Los 70 produjeron una cantidad de música al más alto nivel que nunca se ha repetido. Tenía que hacerlo. La elegí porque quería que su padre lo introdujera en este mundo, aunque en aquella época este tipo de música excluía por completo la relación entre padres e hijos. Esa música de los 70 fue la puerta de entrada para que millones de niños salieran de sus familias porque sus padres consideraban que esta música era ruido. Y a este niño, su padre le regala un vinilo de 45 revoluciones por minuto y se lo compra porque ve escrito en la portada que es el tema principal de un programa de radio que se llamaba Para vosotros jóvenes. Así que pensó que sería bueno para su hijo, abriéndole la puerta al fantástico Jimmy Smith y su órgano eléctrico, el Mellotron, que fue uno de los innovadores de la música.
David Bowie, Led Zeppelin, Cat Stevens, son muchos los discos y canciones que escucha Luigi. Cuando los niños de hoy escriban sus memorias dentro de 50 años, la banda sonora de esas novelas será música latina y urbana, reggaetón. ¿Esa música también hoy es fantástica como la de los años 70 o ya no?
Però è vero anche che io ho due figli adolescenti, uno che ha l'età più o meno adesso di Gigio Belandi.
Tengo dos hijos adolescentes, uno que tiene más o menos la edad de Gigio Belandi y también escucha música de hace 50 años. A veces se topan con Lucio Dalla, que es un cantautor italiano muy famoso para mí, pero que ha muerto. O David Bowie, Bruce Springsteen, o incluso cantantes o grupos secundarios extraños de los 70 que por alguna razón el algoritmo de TikTok se lo propone a los niños de hoy. Esa es la gran diferencia, que los niños de hoy también escuchan la música de sus padres y nosotros no escuchábamos en absoluto la música que escuchaban nuestros padres. Era otro mundo.
Y nuestros genitori era todo un otro mundo.
Este niño nació el 12 de marzo de 1960, luego ya sabemos que no eres tú, pero ¿Cuánto tiene de ti? Recordar al protagonista le ha ayudado a ver mejor el niño que fue. No sé si tú también has conectado con el niño que fuiste construyendo esta historia, que entiendo que es de ficción.
No, nel senso che io non ho lavorato su me stesso.
No, nel senso di che non trabajé en mí mismo, trabajé en todo lo que me rodeaba en esos años, usé ese contexto y ese marco para poner una historia inventada. Gigi es mucho más precoz que yo y a esa edad yo no tenía ninguna relación con ninguna chica, ni siquiera lo pensaba, pero es algo que también me podría haber pasado a mí. Y me gustaría responder a esta pregunta con lo que le dijo John Gardner al joven Raymond Carver, cuando Carver era uno de sus alumnos en la Escuela de Escritura Creativa. Le dijo, recuerda, tú no eres tus personajes, ellos son tú. Así que no soy Gigi Belandi, pero Gigi Belandi es yo.
Allora, io non sono Gigi Belandi, però Gigi Belandi è me.
Recoges hechos históricos de aquel verano o de los años anteriores, como el ataque terrorista del grupo Septiembre Negro en los Juegos de Múnich de aquel 72, o el caso Laborini, el secuestro de un niño de 12 años por motivos políticos, pero que se intentó ocultar bajo una falsa trama de pederastia, acusando a todo hombre que tenía relaciones homosexuales. ¿Tiene algo de novela histórica también?
Appunto, questo io ricordo che influiva.
Recuerdo lo que influyó el caso Laborini, provocó que todas las madres ya no dejaran que sus hijos fueran solos a alpinar a jugar al fútbol, algo que por otro lado pudieron hacer el año anterior y el año después. Pero como este pobre chico acababa de ser secuestrado en el Pinar, ya no era posible. Fue un hecho histórico que ha pasado a la memoria y a la vida privada de millones de niños italianos.
Y lo stesso discorso que poi da il titolo al romanzo.
Y lo que da título a la novela fue un trauma colectivo. La interrupción de los Juegos Olímpicos a causa de este ataque terrorista, que fue la primera gran acción terrorista real a nivel mundial, supuso un trauma colectivo. Porque hasta entonces, en resumen, era un mundo ingenuo. Había guerras, pero era impensable que unas Olimpiadas pudieran ser el escenario de un ataque tan sangriento. En la escuela ese año me enseñaron que en la antigua Grecia, durante las Olimpiadas, había una tregua. Las guerras no se libraban durante 3 o 4 días. Se suspendían las guerras e íbamos a disputar las competiciones atléticas. Estas Olimpiadas fueron las primeras que pude seguir. Tenía 13 años y fue un golpe, más allá de la violencia, que nos mostró la idea de que el mundo es frágil. Un año más tarde se produjo la crisis del petróleo, también como consecuencia de aquello, y se tradujo en no poder coger el coche y tener que ir a pie. Un verdadero trauma, pero también el descubrimiento de otro mundo dentro del mundo.
Pero la scoperta anche qui di un altro mondo dentro il mondo.
Giotti, el tío de este chico, escapó a Estados Unidos huyendo de la Italia fascista porque era un anarquista. Los americanos consideraron subversivas sus actividades políticas y también fue encarcelado en Estados Unidos. Esto hace 50 años. ¿Cómo estamos hoy en Estados Unidos, en Europa, en Italia, con el auge del fascismo?
Yo creía que fuésemos vicini al fascismo en Italia, ma lo sono di più in America.
Creo que estamos cerca del fascismo en Italia, pero están más cerca del fascismo en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, he tenido la amabilidad de rechazar una invitación para unas conferencias en Estados Unidos porque no es un país que dé garantías a un europeo que llegue allí, baje del avión y, por alguna razón, se ha detenido en un centro de inmigrantes, como le ha sucedido a tanta gente. Y para mi gran sorpresa, porque nunca pensé que llegaría a decir algo así, Italia tiene a los nietos y bisnietos del fascismo en el poder. Pero no ocurre lo que en Estados Unidos, que deberían ser antifascistas. Fascistas, aunque solo sea porque han dado la vida a muchísimos miles de niños y jóvenes para luchar contra el fascismo. Sin embargo, me parece que los métodos que utiliza esta administración son completamente fascistas.
Que está utilizando esta administración sean todo y por todo fascistas.
Septiembre Negro es una novela de iniciación, de las primeras veces, el primer amor, el primer beso, el descubrimiento también del sexo. Hay un párrafo que me ha gustado mucho, leo. Sabemos perfectamente cuándo hacemos las cosas por primera vez, pero no tenemos ni idea de cuándo las hacemos por última. Por eso siempre guardamos un recuerdo casi sagrado de las primeras veces, mientras que las últimas, si es que las recordamos, nos llenan de pesar y de remordimiento. ¿Hay nostalgia y melancolía en esta historia? ¿Y recuerdas, Sandro, cuando dejaste de jugar esa última vez? Porque este niño está en ese momento en el que todavía le gusta jugar, pero ya no le gusta tanto. Creo que es un momento que ninguno recordamos, ¿no?
Appunto questo il fatto. Io, osservando me stesso, Posso ricordare con molta precisione una quantità di prime volte.
Esa es la cosa, si echo la vista atrás, puedo recordar varias primeras veces con mucha precisión, pero recuerdo muy pocas últimas veces porque en ese momento no sabía que era la última vez y por eso no lo grabé en mi memoria. Eso le pasa a todo el mundo, pero yo soy romántico por naturaleza y por lo tanto, para mí son más importantes las últimas veces que las primeras veces. La puesta del sol es más importante que la del amanecer. No es nostalgia, sino casi una forma de arrepentimiento o arrepentimiento histórico por el hecho de que el tiempo fluye en una sola dirección y no hay forma de volver atrás y decir, ah, pero si hubiera sabido que fue la última vez, habría hecho algo diferente. No se puede. Sin embargo, cuando sabes que es la primera vez, tal vez sientas ansiedad, quizás tengas miedo, pero sabes que es la primera vez y te concentras en esa primera vez. Yo prefiero actuar como si todo fuera la última vez.
Cuando se puede agir sull'ultima volta con el pensiero que es l'ultima volta.
El niño se enamora de Astel, una chica racializada, vecina de Sombrilla en la playa. ¿Hay que tomarse en serio, muy en serio, los amores a esa edad?
Allora bisogna prendere sul serio l'amore degli adolescenti e dei bambini.
Debemos tomarnos en serio el amor de los adolescentes y de los niños, porque al final de la novela hay un descubrimiento bastante impactante sobre la hermana de Gigio, de 7 años. Lo recuerdo muy bien. Estuve muy enamorado en la escuela primaria, entre los 6 y los 10 años, de una niña con la que creo que ni siquiera he hablado. Una niña que tenía un ojo vendado porque tenía que entrenar el otro, que era un poco vago, como se dice en Italia. Y un día desapareció porque su familia se mudó a otra ciudad. El sufrimiento que experimenté cuando descubrí que nunca la volvería a ver es una de las cosas más duras y fuertes que recuerdo. Nadie lo sabe. Mis padres no podían imaginarse lo triste que estaba. Un niño es capaz de sentir la misma cantidad de amor que un adulto, a veces incluso más. Estamos hablando de los padres que cuando hacemos una mudanza no nos planteamos el problema de que a lo mejor nuestro hijo o hija está enamorado del vecino y el hecho de que no lo vuelva a ver lo hace sufrir. Lo subestimamos, pero así son las cosas, y a esa edad no hay espacio para experimentar el amor de verdad. Creo que solo hablé con esta niña una vez, pero el solo hecho de verla, saber que estaba allí, me daba alegría, y eso es una forma de amor, quizá la más grande. Ahora que soy padre, que tengo 5 hijos y los veo dar la vuelta al mundo, saber que están ahí me basta para sentirme feliz. No es necesario que estén ahí todo el tiempo. Esa forma de amor es muy similar a la de cuando era niña. Y Paola, se llama Paola Miglietta, el simple hecho de estar ahí con ese parche en el ojo me hacía sentir mejor. Pero fue un amor profundo y nunca lo volveré a tener. Nunca he vuelto a ver ni saber nada de esta niña y tal vez no la reconocería porque tenía 7 u 8 años. Pero no creo que sea una excepción. Creo que todos amamos con fuerza de jóvenes, muchas veces sin posibilidad de ser entendidos, comprendidos o ayudados. Estamos solos ante este misterio que es el amor.
Éramos solos de frente a este misterio que era el amor.
Para empezar a contaros esta historia, tengo que hablar de mis padres. En aquel tiempo eran los guardianes de mi tranquilidad, unos buenos padres. La infancia fue un lugar seguro y él, un niño feliz, gracias a ellos, escribe nada más empezar la novela. Y ya advierte desde el principio que hay unos hechos que va a narrar que le perturbaron, que por primera vez sus padres fueron incapaces de protegerlo. A partir de cierto día no volví a ser feliz y fue culpa suya. ¿Cómo has manejado esos cliffhangers, esa tensión, esa expectación, que parece que al final de cada capítulo vamos a saber qué es lo que pasó, pero hay que llegar hasta el final?
Ma questo è un'altra convenzione che, diciamo, ho preso più dai romanzi di genere, tipo i romanzi thriller o gialli.
Esta es otra convención que adopté más de las novelas de género, como las de suspenso o de misterio, en las que existe esta tensión porque el autor quiere que esté ahí. Como quería reconstruir de una manera muy detallada esta infancia y ese jardín del Edén en el que se encontraba Gigio, por ejemplo, tenía miedo de aburrir al lector. Por eso de vez en cuando le recuerda al lector que algo está a punto de suceder para que despierte si se está aburriendo. Es un poco un gesto de inseguridad por mi parte. En Los Muertos, James Joyce relata una fiesta en la que no pasa nada, pero siente la necesidad de decirnos que al final algo va a pasar. Pero era Joyce, no me puedo comparar.
Pero era Joyce, y creo que la diferencia entre mí y Joyce está toda ahí.
Septiembre Negro es una historia atravesada por el racismo al que el escritor ha dedicado un ensayo. Parece que queremos que se nos recuerden los libros de historia como La generación cruel, lamenta a Veronesi, la que dejó morir a inmigrantes que buscan una vida mejor, como hicimos los italianos y españoles en su día. Es una novela marcada por un hecho traumático que sufre este niño en aquel verano del 72, lo que la convierte también en un thriller. Un libro buenísimo, toda la entrevista en tu plataforma de audio favorita. Dicen que los objetivos de la música se reducen a uno, atraer al otro. ¿Quién dice que una sinfonía de Beethoven, como este Claro de Luna que estamos escuchando, no es entonces una llamada de apareamiento? María Velasco y Marina Herranz, tengo algunas preguntas. Nos entregaremos al trance. Bienvenidas a La Hora Extra.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
María escrito y dirige Ese ruido era un animal, estreno absoluto en Sala Cuarta Pared el próximo 7 de mayo. Marina es una de las protagonistas, una rabera de rave o de rave. Ese ruido es un animal, explora el vínculo entre música, identidad y comunidad, desde la peste de la danza en el siglo XVI, pasando por el cabaret en tiempos inciertos en el siglo XX o a las raves actuales. La obra, leo, se define como una historia de la música anacrónica y subjetiva atravesada por la imaginación política. ¿Qué fue primero en este proceso creativo, María? ¿La política, la música, la dramaturgia? ¿De dónde nace esta idea?
Bueno, la idea nace del director de Cuarta Pared, de Javier Yagüe, que tiene un gran afán experimentador, ¿no? Y que siempre quiere estar en laboratorio teatral. Entonces me propone hacer una obra con la música como motor social, la música también como catalizador social. Ahí ya los dos imaginarios, el suyo y el mío, entran en fricción y nace ese ruido. Es un animal que de hecho tiene mucho de cómo la música nos construye también como seres sociales y seres políticos.
De hecho, salir de fiesta es también un acto político, música, baile y goce en medio de tanta muerte, nos decía Mónica Ojeda cuando nos presentaba Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. ¿Cómo dialoga esta pieza con Sirat de Oliver Lasche y con este libro de Mónica Ojeda que recoges en los agradecimientos?
Pues parece que algo estuviera en el ambiente, ¿no? Porque realmente se respira la narrativa, como dices, la novela fascinante de Mónica Ojeda. Sirat ha sido un fenómeno en el cine español y yo creo que también estamos reflexionando sobre cuál es, cómo se vive el entretenimiento, cómo se vive también el ocio en una sociedad que está tan masificada, tan separada y también tan angustiada, ¿no? Si hacemos del ocio algo que tiene que ver más con la resistencia, si hacemos del ocio algo que tiene más que ver con el escapismo, con el entretenimiento. Y yo creo que por ahí merodea también la obra, ¿no? Que hay bueno, muchas diferencias con la novela maravillosa de Chamanes Eléctricos, con Sirat, pero que hay una corriente interna, ¿no? Hay un cierto paralelismo que sí que lo asemeja con estas ficciones.
La rave se inventó antes que el fuego y que la agricultura, leo. La música es el original, las palabras son la copia, se insiste en esta obra. ¿Es la música un lenguaje, esta es una pregunta para las dos, más universal que el de la literatura, que el de la palabra? ¿La palabra es algo que nos divide, un regalo de Lucifer?
Bueno, yo creo que la música es más directa, ¿no? Hay algo como sensorial en el proceso de experimentación, en el que cada una la consume de una forma u otra, y creo que es una, como que dan la diana mucho más rápidamente, me parece, y que se hace desde un lugar pues íntimo y social, ambos.
Mira, una de las cosas más interesantes también al hacer la indagación teatral en la obra ha sido indagar, ¿no? Como en la antropología del sonido y descubrir cómo realmente lo musical está mucho antes que el lenguaje. O sea, preexiste al lenguaje, están los propios ritmos casi biológicos del cuerpo humano, ¿no? Como sorpresa que debían tener como esos primeros individuos que se escuchaban y que escuchaban el universo y que confundían a veces los truenos o el crujido de la tierra, ¿no? El propio latido de la tierra con las voces de los dioses, ¿no?
O el propio latido del corazón en el útero de la madre. Elige una banda sonora y elegirás Una familia sin parentesco, dice R2, R de Ravero. Aquí hay un abanico musical inmenso de múltiples artistas y estilos, al menos los que se recogen en el texto, porque no hemos visto todavía la pieza. ¿Habéis encontrado vosotras un cuarto propio en la música? ¿Cuál es la banda sonora de vuestra vida?
Yo, curiosamente, en general en las obras, como que me gusta encontrar una banda sonora que escenifique las emociones del personaje, como algo así bastante fetiche, que me da mucha información como para generar como una melodía interna. Y aquí es cierto que la melodía externa atraviesa la interna, entonces viaja con diferentes ritmos, sí.
Yo pensaba que, mira, la banda sonora de la pieza es tan ecléctica, como mis propios gustos musicales, porque para mí era una batalla perdida emular la rave como tal, quedarnos como en la cultura club, que aparte de que está siendo muy, muy exprimida, ¿no? De alguna manera dices, bueno, para happening una rave, para suceso real. Entonces creo que desde la teatralidad teníamos que buscar otra cosa, y aquí la escucha o la emoción, digamos que apelamos a ella desde una variedad de géneros inmensa, ¿no? O sea, desde la balada, la música clásica, acabamos de escuchar a Beethoven, a también música electrónica. Es decir, quien tenga ya un poco interiorizada la electrónica, los subgraves, escucha de una manera diferente también otro tipo de cadencias. Y es un poquito también a lo que jugamos, ¿no? A cómo sería hoy en día perrear o un twerk con Chabela. Cómo sería interpretar desde algo que tenga mucho más que ver con lo animal, con lo atávico, un Silvio Rodríguez. O sea, jugamos un poquito a estos encuentros y desencuentros, ¿no? A de alguna manera cómo podría ser una vivencia contemporánea de músicas que igual pertenecen a otras generaciones.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caes.
¿Y escucháis también música clásica? ¿Qué relación tenéis con estos señores, hombres, muchos con peluca? ¿Es música culta? Que es uno de los debates que también se mencionan en la obra, ¿no? Si hay una música más elevada, una cultura de alta calidad, frente al hard rock, al punk, que a lo mejor son más, pues no sé si de entretenimiento, ruido o música de otra calidad.
Yo es que, bueno, yo creo que la música clásica, aunque haya sido una música como... Bueno, como mencionabas, casi de la élite o elitizada, mejora la calidad de vida, da bienestar, pero de una manera transversal, ¿no? A mí, desde luego, me lo proporciona, y creo que por eso también está habiendo encuentros tan mágicos. O sea, que se puede hacer un spoken word o se puede rapear sobre una base clásica, ¿no? O sea, como que se ha disuelto un poco, y creo que en ese sentido es muy positivo. Lo vemos con discos como Lux, ¿no? Se ha disuelto un poco lo que tiene que ver las categorías relativas también al género y una cierta horizontalidad, ¿no? Parece que antes una música se asociaba a un grupo urbano, y hoy en día es posible eso, hacer un disco que combina la lírica con el reggaetón.
¿Y cómo te ha modificado tu mirada sobre esta peste o epidemia de la danza del siglo XVI después de haber vivido la COVID? ¿Qué paralelismo has hecho ahí con el confinamiento, una rave confinada con el ángel exterminado?
Pues justamente ahí está un poco la trenza, ¿no? En este espejismo, en este paralelismo, ¿no? Realmente partíamos de una noticia real, que es de gente que acude a una rave en Sudamérica, y que lo que va a ser algo anecdótico y que va a ser algo de entretenimiento, de ocio, se convierte en unos meses de confinamiento, ¿no? Entonces, justamente esta danza medio compulsiva, que también me parece que a veces es un paliativo de... que trata de ser un huir de uno mismo, y que en ese confinamiento y en ese nos obligó mucho a enfrentarnos a nosotras mismas. Fue al revés, ¿no? Fue una especie de recaída en el yo. Lo que pretendía ser una evasión, pues al final nos vimos obligados a esa recaída. Y creo que hay algo parecido en esos fenómenos que eran muy extáticos, muy inexplicables, de una búsqueda, pues, de salir de uno mismo a través del cuerpo, a través de una corporalidad exacerbada, ¿no? Y hoy lo hay en muchos comportamientos autolesivos, es que sea la forma de consumo, no solo de sustancias, de consumo en general, sea la forma de relacionarnos con los otros, con las otras, el amor de usar y tirar, o sea, esta compulsividad creo que es un signo muy contemporáneo.
Has hablado varias veces de ocio, consumo, tú también has hablado antes de consumo musical, así que voy ahora por ti para desarrollar un poquito esto más, que me ha interesado también, porque en la sección Orgullo hay todo un homenaje al voguing, por cierto, y R3 pregunta, ¿quién nos convenció de que solo queremos show? ¿Qué lugar ocupa la reivindicación política a través de la música, que es algo también político y de fiesta en estos tiempos de hiperconsumo cultural, de capitalismo que todo lo fagocita, que todo lo monetiza, que toda reivindicación política se ha convertido en consumo, ocio, fiesta.
Y que todo lo traga, ¿no? Como que hay algo que también hay una apropiación de esos recursos que tienen que ver con algo histórico, con una comunidad, con un movimiento, y que se ha, no sé, no diría democratizado, pero sí nos ha llegado y nos hemos apropiado de eso y lo consumimos como si fuera nuestro lo bueno de esto, ¿no? Que nos identificamos con movimientos, con sistemas políticos que están lejanos a nosotros, pero que también hablan de nosotras y al mismo tiempo nos apropiamos y desde el privilegio blanco, que es el nuestro, nos apropiamos del habla, de los gestos y de la música.
El día que el dominador se dé cuenta que tener de más es muerte, tratará de encontrar su ritmo. 7 feet.
Barren strange fruit. De este Strange Fruit, la primera canción protesta al I Can Breathe del Black Lives Matter. La obra aborda también, lo adelantabais, la apropiación cultural. ¿Cuántas veces la población blanca dominante nos apropiamos del habla, los gestos, la música y el baile de los oprimidos? Algo que conecta también con ese alien de tu anterior obra, María Velasco. ¿Cómo has trabajado este tema, el de las deportaciones, los refugiados, las protestas raciales, sin caer en moralinas ni simplificaciones?
Bueno, es el monólogo de Marina, entonces le cedo como rápidamente la palabra, ¿no? Pero a mí lo que me gusta pensar es, igual que está este dicho ya de Perogrullo, de que el aleteo de una mariposa, ¿no?, como en la otra punta del mundo repercute, yo, por más que hoy queramos evadirnos, por más que queremos estar al margen, por más que queramos estar entretenidos, entretenidas, encefalograma plano, lo que está pasando es imposible que no nos atraviese. Toda esta serie de movimientos, ¿no?, en el Mediterráneo, en el desierto, nos mueven por dentro, nos mueven orgánicamente, es imposible salir ilesos. Por más que uno quiera cerrar los ojos, ¿no?, algo salpica y algo nos remueve, ¿no?, si estamos vivos y si estamos respirando. Y es un poquito desde ahí, ¿no? Ellos, ellas se preguntan cómo les está influyendo el afuera. En ese interior que a veces parece que fuera una casa protectora y otras veces una cárcel, ¿no? Ese lugar donde están confinados, pero al que llegaron también por un anhelo de escapismo y de placer. Entonces desde ahí se preguntan, ¿no?, qué influencia tiene el afuera en ese lugar que podría parecer una jaula de oro, pero que a la vez no puede dejar de estar conectado con lo que sucede y con todo el dolor que hoy en día nos rodea.
Sí, a mí, o sea, justo ese fragmento es muy emocional para mí. Me parece que es inevitable emocionarnos, conmovernos. Otra cosa es que luego actuemos, pero el mundo se está yendo a la mierda y todos somos personas que lo hemos llevado a la mierda. Y aquí estamos y lo consumimos y lo vemos y nos da pena y se nos olvida y nos anestesiamos y luego nos vuelve a afectar y otras personas pues están conviviendo más con este dolor que no es nuestro y al mismo tiempo lo es. Bueno, creo que tiene que ser inevitable, es que tenemos que afectarnos. Si no nos afectamos, dejamos de ser humanos. This land is your land,
and this land is my land. Todos hemos llevado a este mundo a la mierda, advertía Marina Herranz, y coincide con ella José Sacristán, que vuelve a los escenarios con El hijo de la cómica, una adaptación de la primera parte de El tiempo amarillo, las memorias en las que el genial actor, director y escritor Fernando Fernán Gómez narra su vida desde su nacimiento hasta las últimas décadas del siglo XX, reflejando la historia de España contemporánea, del cine y del teatro. Sacristán adapta, dirige y protagoniza esta obra que acaba de llegar al Teatro Bellas Artes de Madrid, donde Raquel García ha conversado con él.
Recién llegado de la mili y en contra de su padre, que quería que trabajara como mecánico, Pepe Sacristán comienza a hacer su primer teatro junto a Alfredo Landa. Eran los años 60, eran los años de la dictadura, que le llevaron de escenario en escenario por toda España. Fueron tiempos en los que casi tira la toalla, pero el cine lo rescató. Una suerte de la que Sacristán siempre habla y que le debe al guionista y productor José Luis Dibildos, con aquellos primeros papeles de español medio, de los de a pie, esos en los que cualquiera podía identificarse y que le encumbraron al éxito.
Pero no. El cine vino a salvarme a mí de algo que me preocupaba. Yo en ese teatro he llegado a hacer 10 funciones de las guerras de nuestros antepasados. Para mí ahora la medida del éxito en ese teatro, que recuerdo eso, el Galígula de José María Rodero, que era un esfuerzo inmenso. El éxito, la medida del éxito es, ahora estoy ahí en el cartel, soy la Piquer y termino una función y me voy donde me da la gana. Una función. Y los lunes descanso incluso. Ese es el éxito.
Más de 6 décadas después, Sacristán sigue encima de un escenario. Llega ahora a Madrid con El hijo de la cómica, memorias de Fernán Gómez, que ha adaptado y que en esta versión dirige e interpreta. Una mirada a la historia de uno de los mayores exponentes de la cultura del siglo XX, pero también a un país y a su historia reciente.
Verlo un poco a través de la mirada del niño que era, o el niño, el adolescente que fue Fernando, porque nació en el 21 y le tocó el golpe de Primo de Rivera, la proclamación de la República, la guerra, la posguerra, y visto desde la perspectiva de un chico que nació de madre soltera, padre, en fin, una actriz, en unas circunstancias no muy divertidas, no muy, en fin, con precariedad, con dificultad para salir adelante, y a mí me importaba eso, dar a conocer ese crío, la gente que tenía alrededor y cómo él miraba la España de su tiempo.
Desde que se fue, triste vivo yo.
Soy un muchacho larguirucho, delgado, pelirrojo, feo y con acné. Resultaba angustioso no poder ser como los demás.
La obra es un recorrido por todo aquello que compartieron. Historias familiares, coincidencias de pueblos, abuelas, supervivencias. Una voz en la que conviven memoria, melancolía y literatura. Y que a través de ella resuena la voz y la memoria de su abuela, de su madre y de aquella criada analfabeta que amaba la poesía. El hijo de la cómica nos remite a una vida llena de dificultades, pero también a un tiempo que nos conecta con un presente del que, según Sacristán, todos somos responsables.
El señor Trump dice mucho de lo que es en nuestro entorno, la sociedad americana, y el auge de la ultraderecha se tiene porque la gente vota a la ultraderecha, ni más ni menos. Y los jóvenes piensan que, bueno, que no se está tan mal en una dictadura. A mí me parece aterrador, sencillamente, porque entonces no tienen la más puta idea de lo que es una dictadura. Lo que pasa es que la izquierda no acaba de hacerlo bien, de ninguna de las maneras. Yo recuerdo el del genial, el roto maravilloso, hace ya mucho tiempo, es una viñeta que decía: no armemos jaleo, las derechas con las derechas y las izquierdas contra las izquierdas. Ahí seguimos.
Juntos empezaron a trabajar en los años 70, lo hicieron sobre las tablas, en el cine, como en la inolvidable El viaje a ninguna parte. Cuenta Sacristán que estar al lado de Fernán Gómez le hizo crecer como persona, pero sobre todo aprender a ejercer la profesión en un país como España, sin espejismos, sin falsas alarmas.
Caminito a Dios.
La Hora Extra.
El Reina Sofía, junto con el MACBA y el Museo de Art Contemporáneo de Barcelona, conmemora el centenario del nacimiento de Aurelia Muñoz, destacada artista textil catalana, pionera en la renovación del arte del tapiz durante la segunda mitad del siglo XX.
En el franquismo, las mujeres, ya lo sabemos, tenían una situación muy difícil para salir del ámbito doméstico. Ella, dentro del ámbito doméstico, dentro de una casa, dentro de una familia, ella consiguió lo que ella quería, que era volar, tener libertad y ser respetada por su familia y por sus amigos y por su entorno como mujer que trabajaba y que, por lo tanto, tenía liberadas una serie de tareas que se consideraban femeninas.
Silvia Ventosa es la responsable de su archivo.
Aurelia Muñoz era una mujer muy exigente, de una manera amable y cuidadosa, nos iba dirigiendo por un camino que era el de perfeccionamiento, el de estudio, sobre todo estudiar, dibujar, trabajar con las manos. Era un camino complicado porque ella tenía su mundo del que nos hacía participar.
La exposición recorre 5 décadas del universo creativo de Aurelia Muñoz a través de más de 150 obras, muchas de ellas inéditas o no expuestas hasta ahora. Rosa Lleó, comisaria, nos explica su proceso creativo.
Aurelia Muñoz siempre empezaba a trabajar desde el dibujo. De hecho, el dibujo fue una práctica que inició desde el inicio de su carrera y continuó en paralelo a toda su obra creativa hasta los años 90. Hay un tipo de dibujo que precisamente son esbozos, planos, patrones de todo lo que van a ser las obras posteriores o las obras más monumentales. Y como ella trabajaba, hacía un primer dibujo a papel, normalmente en bolígrafo y en un cuaderno, que luego muchas veces convertía en patrones y realizaba maquetas en papel. Nosotros, como hemos trabajado, ha sido haciendo lo que se llama restauración creativa y hemos restaurado y recreado esas maquetas para entender este proceso creativo. Y de allí muchas veces utilizaba algodón, telas, para dentro de unos metacrilatos entender cómo sería el espacio y la tensión y las flexiones que tendría ese elemento, hasta proyectarlas en espacios grandes con toda esa amplitud. Y ahí obviamente trabajaba con arquitectos, con ingenieros para ver las fuerzas, para ver las tensiones que había, cómo se cuelgan. Al final ella, estamos reivindicando que es una gran artista, no es solamente una artista textil, sino que alguien que ha trabajado el espacio de muchas maneras diferentes.
Es la retrospectiva más ambiciosa hasta la fecha. Se pueden ver sus emblemáticos macramés, sus bordados, la serie Pájaros Cometa o sus libros alados, entre otros. La muestra se titula Entes. Lo explica el comisario Manuel Zirauki.
Los entes en esta exposición son, en primer lugar, una serie central en el periodo de macramé de Aurelia Muñoz, pero cuando los estudiamos y nos preguntamos por esta noción tan abstracta de los entes, nos damos cuenta de que los entes coexisten con toda una serie de personajes, pájaros, tótems, macras, con una terminología que define como una fauna, una diversidad, como una población de seres, ¿no?, de entidades que hacen el mundo de Aurelia Muñoz y que ponen de manifiesto su interés casi animista por la obra de arte como algo presente, algo activo, algo que de alguna manera siente o que está reaccionando al espacio, pero que también modifica el espacio. Esta idea de ente nos permite atravesar el conjunto de técnicas y de periodos en la práctica de Aurelia Muñoz de una manera que es transversal, que revela cosas en cada uno de estos fenómenos, de estas manifestaciones espaciales de su trabajo y mucho más allá del área textil por la que se le conocía mucho más hasta hoy.
Una obra, la de Aurelia Muñoz, profundamente influida por la naturaleza. La naturaleza ha sido también fuente de inspiración del alemán Anselm Kiefer.
Anselm Kiefer para mí es uno de los artistas más importantes vivos actualmente. Para mí, yo digo uno de los más, el New York Times publicó hace unos años que era el más importante de los artistas vivos, ¿no? Pero como estos son opiniones, yo creo que nada mejor que traer hechos, ¿no?, a la mesa. Por ejemplo, Anselm Kiefer es el único artista vivo que tiene obra expuesta en el Louvre de París, el famoso, posiblemente el museo más famoso del mundo y más prestigioso. Es el único artista vivo que ha expuesto en el Palazzo Ducale de Venecia, o tiene retrospectivas en museos como el MoMA, la Tate o el Pompidou. Por tanto, es un artista, si vamos a símiles futbolísticos, que a veces lo que entiende más la gente, sería un Messi o un Cristiano Ronaldo. Pues ¿cuál es mejor, uno u otro? Pues bueno, es uno de los mejores, digamos.
El Centro de Arte Hortensia Herrero de Valencia ha inaugurado esta semana la primera exposición dedicada a este artista, que trabaja materiales poco convencionales, como plomo, hojas reales, paja o pan de oro, siempre con una fuerte relación con la naturaleza. Javier Molins es el director artístico del centro.
Porque él habla mucho de naturaleza y del bosque como un refugio, ¿no? Él nació 3 meses antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial y siempre cuenta que le contaban, porque él no tiene memoria de esos primeros meses de vida, cómo los aliados bombardeaban las ciudades alemanas y en su caso sus abuelos, porque él vivía con los abuelos, sus padres habían tenido que irse de allí, se refugiaban en el bosque porque allí no bombardeaban la ciudad, ¿no? Entonces para él el bosque siempre ha sido un elemento de refugio, un lugar donde refugiarse, en este caso bombardeos o otras cosas, ¿no? Entonces la naturaleza está muy presente en su obra. Podemos ver ninfas que se refugian en el bosque, una obra se llama Dríade, que son esas ninfas que vivían en los árboles. Si matabas el árbol, matabas a la ninfa, ¿no? Entonces el respeto por la naturaleza está presente en su obra y de esas obras vamos a ver muchas, y muchas también inspiradas en poesía. Él es un gran lector, por ejemplo, le gusta mucho Quevedo, tiene toda una serie dedicada al poeta español Quevedo, o le gusta, por más referencias españolas, Zurbarán, mucho, un artista que dice que le encanta, ¿no?
Entre los motivos que han llevado a dedicar la primera exposición temporal del centro a Kiefer, Molins subraya el vínculo entre la obra del artista y la historia.
La historia está hecha por capas, ¿no? Son capas de sucesos que ocurren en nuestra vida o en la vida de un país o de una región. En las mismas ciudades están hechas por capas y sin duda se ve en el centro de arte que es un centro hecho por capas. Tenemos la antigua circo romano, el antiguo circo romano de Valencia, tenemos un horno medieval en una siguiente capa, tenemos la antigua calle de la Judería o tenemos una fuente islámica, ¿no? Tenía todo el sentido con un palacio del siglo XVII donde puedes ver la historia de Valencia, pues venía un artista que habla mucho sobre la historia en su obra.
Uno de los grandes hitos de esta exposición es la instalación creación de Danae, una obra monumental de más de 13 metros de ancho que se exhibe por primera vez en Europa.
Para que la gente se haga una idea, sería dos veces el Guernica. Yo digo que es el Guernica de Kiefer porque también hace referencia a la Segunda Guerra Mundial, a la tragedia del nazismo en Alemania. Aquí Guernica fue bombardeada por los aviones nazis, ¿no? Entonces es un poco esa similitud en el tema y la similitud en el tamaño, aunque en este caso es bastante más grande que el Guernica, con lo cual la gente cuando entra en esa sala es una sala que te quedas sobrecogido un poco, ¿no? Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que el que nunca ha visto la obra de Ansel Kiefer es una persona tremendamente afortunada porque va a tener esa sensación que yo ya no tendré de verlo por primera vez, ¿no? Ves un volumen, una cantidad de materia, unos relieves, unos detalles, hay hojas, por ejemplo, reales que luego él pinta sobre ellas, hay plomo, hay muchos materiales, mucha riqueza, mucha interpretación, muchas capas, como decía al principio, y eso solo se puede ver en directo, ¿no? En la foto pues todo queda más plano.
Nos vamos con Patti Smith y este Peaceable Kingdom, un tema de su álbum Tramping de 2004, que nació como una reacción emocional al 11S y al clima de violencia y miedo posterior. Smith, premio Princesa de Asturias de las Artes, se inspiró en el asesinato de una periodista en Gaza para componer este tema que ha dedicado al pueblo palestino y que recuerda a las víctimas, especialmente a los niños, rechaza la deshumanización y afirma que la paz requiere valentía, memoria y un compromiso inmediato. Ahora. Peaceable Kingdom. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.